Gente de Colores.
Celebrando la diferencia.
De colores, bienvenidos a este nuevo programa. Nosotros, como siempre, conversando con ustedes cerquita y pues atendiendo todas las preguntas que nos hacen a través de nuestros correos y de nuestros contactos por las redes. Hola Livia, hola Sarita.
Hola Eduardo, hola Sarita, ¿cómo están? Muy contenta de estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes y hoy con una invitada muy especial, Mariangi Silveira, desde México, un país al que queremos mucho y con el que compartimos muchas, muchas cosas similares y nos entendemos, digamos, en muchos aspectos de estos temas de la diversidad que nos interesan. Sarita, ¿cómo estás?
Hola, pues yo acá feliz de ver a Mariangi porque la verdad en el programa anterior quedé con muchas dudas, con ganas de estar conversando como también a la luz del docente inclusivo, del estudiante de inclusión, que son nada más categorías conceptuales que emergen permanentemente y que a veces pareciera que trabajábamos como sinónimos de la atención especializada, pero que resulta que también a veces tienen otras implicaciones, ¿no? Entonces, digamos, Mariangi, para empezar ya con este segundo programa de Gente de Colores en el que conversamos contigo, pues acerca de cómo está la educación especial y estas tensiones que se dan entre educación especial y educación inclusiva, tanto en Colombia, pero especialmente en México, que nos has estado acompañando. Quisiera preguntarte un poco también, ya nos contabas en el programa anterior, sobre las tensiones también curriculares que se dan, pero es un poco también indagar sobre esas percepciones que tienen los docentes de aula del docente inclusivo, porque cuando se habla de docente inclusivo con docentes en general, lo que se piensa es que hay unos que son docentes inclusivos y otros que son los estudiantes de inclusión, ¿no? Y entonces creo que nos falta todavía mucho para llegar a ese horizonte de pensarnos que los docentes inclusivos tenemos que ser todos para que esto funcione como queremos que funcione y al horizonte al que queremos llegar, pues tenemos que empezar a pensarnos que los docentes inclusivos no son los educadores especiales solamente o los licenciados en educación inclusiva, sino que terminan siendo todos los docentes y cómo también nosotros como docentes de apoyo, como educadores especiales, empezamos a generar estrategias para que todos los docentes podamos empezar a asumir habilidades y competencias como docentes inclusivos, porque solamente allí cuando un docente de aula tenga la capacidad de poner a disposición de del estudiante con y sin discapacidad estrategias, metodologías y recursos para posibilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues es que habremos logrado un poco el proceso sin desconocer que definitivamente hay situaciones particulares que requieren un refuerzo, digamos, en paralelo y que no se van a subsanar solamente con la atención que hace el docente de aula a sus estudiantes en el marco de ese espacio escolar, porque como tú lo decías y también compartimos características, pues tenemos aulas de entre 30 y 40 estudiantes y esto hace que sea aún más complejo ese proceso de atención. Y también, digamos, si ya se están empezando a ampliar esas categorías de estudiante de inclusión en el que se piensa pues que es solamente el estudiante con discapacidad, se habla desde el discurso que es el estudiante diverso, ¿no? Entonces que entramos todos y que entran todas las comunidades, pero desde el discurso, pero un poco en la realidad sigue siendo el estudiante con discapacidad o con trastornos del aprendizaje y el comportamiento. Entonces un poco esas dos preguntas acerca de esas dos categorías conceptuales.
Sí, fíjate que ahorita que lo mencionabas, justo ahí te das cuenta, ¿no? Estamos luchando por evitar la segregación, la discriminación, la división. Y conceptualmente seguimos manejando la inclusión como esta nave espacial salvadora que va a llevar a todos los alumnos en una misma vía. Y desde ahí, ¿no? Hablábamos de que tratar de normalizar la discapacidad resulta igual de segregante, igual de discriminatorio. Y entonces, más bien, lo que tenemos que buscar es la equidad en la enseñanza, en el aprendizaje. Y como se mencionaba en el programa anterior, tenemos que resolver muchas situaciones en los problemas de enseñanza y capacitación docente. Y creo que de ahí podríamos ir restando problemas de aprendizaje, la participación y el desarrollo, porque entonces todos esos requerimientos estarían cubiertos en la escuela regular, lo cual me resulta y me sigue resultando utópico. Creo que todavía hay mucho por hacer, creo que todavía hay mucho por aprender. Esta idea en la que todos los alumnos estén bajo la misma aula tiene sus pros y tiene sus contras. En mi experiencia me gustaría contarles que les comentaba en el programa pasado que yo tengo el honor de dirigir una asociación civil en donde trabajamos con niños y jóvenes con discapacidad intelectual. Y entonces es doloroso ver cómo llegan a nosotros alumnos con discapacidad a los 12, a los 14, a los 18 años, y que lejos de haber tenido una buena experiencia en la inclusión, llegan a nosotros siendo víctimas de la inclusión, y llegan con unos daños emocionales que hay que resarcir, y llegan con una autoestima y un autoconcepto muy pobre y muy poco desarrollado, y llegan con unos conceptos académicos muy por debajo de lo que ellos podrían, de lo que las expectativas y su capacidad pudiera generar. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que esta situación no está funcionando y que llegan los chicos sin haber tenido una experiencia de amistad. Ojo, no podemos generalizar. No podemos tampoco pensar que no todos van a pasarla bien. Por supuesto que hay alumnos que se benefician de la inclusión, pero también tenemos que voltear a ver a este segmento que no lo hace y que lejos de beneficiarse lo sufre, lo padece, y que entonces después hay que resolver los daños que ocasionaron los años en los que estuvo incluido en una escuela o en un ambiente regular, tratando de forzar una situación. A mí siempre me ha surgido una duda y una pregunta, y es, como papás, y bueno, nosotros en la asociación también acompañamos mucho a los padres de familia, tenemos círculos terapéuticos porque sabemos que son la base y el pilar. Pero entonces ahí es, como papá, ¿cómo sé qué elegir? ¿Cómo sé qué es lo mejor para mi hijo? Porque por un lado me ofertan, me venden, me ponen la grandiosa oportunidad de que mi hijo esté incluido en un aula regular con sus pares cronológicos. Y a mí como papá, que vengo atravesando un duelo y que vengo tratando de asimilar la pérdida de este hijo ideal o idealizado, y me dicen que mi hijo puede estar en un aula regular, por supuesto que elijo esa opción. Pero de pronto no me pongo a analizar qué tanto beneficio cognitivo, social, lingüístico-comunicativo le puede dar a mi chico. Y entonces, por otro lado, me ofertan y me dicen que la educación especial me va a garantizar el cumplimiento de objetivos en todas estas áreas mencionadas antes. ¿Qué elijo? Y creo que ahí es donde volvemos a subrayar y a resaltar este pleito y esta pugna que se vive entre la educación especial y la educación inclusiva. Creo que la solución para los padres de familia sería poder tener ambas, poder estar en una escuela inclusiva con apoyo especializado que garantice estos aprendizajes y este desarrollo. Creo que esa sería la meta. Creo que ese sería el fin de la utopía, pero todavía estamos muy lejos, desafortunadamente. Todavía no lo estamos logrando, todavía no podemos ni siquiera pensar en que eso suceda, porque todavía hay una brecha muy grande en la enseñanza y en el aprendizaje, hay una brecha muy grande en el acompañamiento terapéutico que viven o que reciben los padres y madres de familia cuando se enfrentan a una discapacidad. Y bueno, ¿qué sucede con aquellas que son adquiridas? Entonces, bueno, todo eso lo tenemos que tomar en consideración porque, insisto, habemos un montón de asociaciones, de organizaciones de la sociedad civil que estamos luchando y batallando por darle estos servicios a la población. Pero tampoco podemos dejar de voltear a ver que es una responsabilidad y un derecho que nos debe otorgar el Estado, que nos tiene que dar por vía de políticas públicas, que se tiene que garantizar desde el derecho constitucional a la educación. Entonces, hay mucho por hacer todavía. Hay muchas cuestiones, sí, hay muchas ideas y mucho ímpetu, por supuesto, pero todavía hay mucho por hacer.
Sí, Mariangi, al igual que nosotros aquí, solamente que sí se empiezan a vislumbrar las diferencias que tenemos en la formación y en los niveles de atención. Quisiera preguntarte, Mariangi, aprovechando tu experiencia con discapacidad intelectual, si pudieras relatarnos un poco, cómo le va a los estudiantes con discapacidad intelectual en secundaria. Si es algo que puedes generalizar en México o se da, digamos, por distintas zonas del país, y nos puedes contar, digamos, desde tu experiencia particular, qué pasa. Y si cuando salen, por ejemplo, de algún grado en secundaria, si no la terminan, porque no sé si la terminen o no, van, digamos, a estos centros de formación laboral que tú planteaste, o cuál es el requerimiento para pasar a ese centro de formación laboral. ¿Esos centros de formación laboral son del Estado, ¿cierto?, son privados, y cómo es el proceso ahí, y si después de la formación laboral los mismos centros se encargan de promocionar el ingreso al empleo, pues la inclusión laboral, o cómo... ¿O qué pasa? ¿Qué pasa con los jóvenes con discapacidad intelectual? ¿El que no termina secundaria puede ir aquí? ¿Todos van a los centros de formación laboral? ¿Cuándo salen de ahí? Y digamos, si algunos de los que terminan la secundaria, por ejemplo, van a carreras a nivel superior a la universidad, ¿y qué tipo de cosas estudian? O sea, más o menos, ¿dónde va el proceso con discapacidad intelectual?
Cuando hablamos de discapacidad intelectual, pues también nos tenemos que ir a diferentes vertientes. Hay chicos que tienen muy buenas posibilidades intelectuales, aún a pesar de la discapacidad intelectual, que logran beneficiarse de los tan famosos ajustes razonables o de la adecuación curricular. Sobre todo aquellos que tienen una capacidad intelectual limítrofe, y que logran hacerlo. Hay otra vertiente en la que tenemos jóvenes que logran incorporarse a ambientes escolarizados, pero siempre y cuando la familia se comprometa a complementar con apoyos terapéuticos. Cuando hablamos de únicamente discapacidad intelectual y secundaria, creo que es el nivel en el que encontramos mayor deserción. En el momento en el que los jóvenes ingresan a un nivel de educación en secundaria, empezamos a ver que ya las exigencias no son las mismas, además de que cuando llegan al nivel secundaria, pues se enfrentan nuevamente a una valoración. El día de hoy van a participar como oyentes en una clase de mandarín avanzado y que tienen que cubrir con todos los requerimientos, hacer los ejercicios y entregar las tareas. Porque eso es lo que nos pide el nivel avanzado de mandarín. Y es el nivel que les corresponde por edad. Y ahí es donde tienen que estar por la edad que tienen. Entonces, el día de hoy, Sara, Lidia y Eduardo, pues entréguenme por favor su tarea de mandarín. ¿Por qué no la trajeron? ¿Qué pasó? ¿No hay compromiso de sus padres? ¿No hay compromiso de ustedes? ¿Qué sucede con su tarea? ¿Por qué no están cumpliendo con los requisitos? Es exactamente lo que viven nuestros jóvenes cuando a duras penas estaban aprendiendo una suma o una resta o tal vez una multiplicación, pero llegan a primero de secundaria a tener que realizar despejes o a tener que hacer ecuaciones de primer grado. Entonces, así, eso es lo que viven nuestros jóvenes con discapacidad intelectual. Se enfrentan a una clase que no les corresponde y que no les satisface. Y desafortunadamente es ahí, bueno, también sucede antes, pero en secundaria es cuando nos empezamos a enfrentar a problemas emocionales, a que se duermen en la clase, a que están aburridos, desmotivados, o a que empiezan a manifestar problemas de conducta. Y todavía nos damos el lujo de preguntarnos, ¿por qué no está rindiendo en la clase? ¿Por qué se sale? ¿Por qué está distrayéndose con el lápiz? ¿Por qué dibuja? Pues porque obviamente no está entendiendo nada, porque la enseñanza que se está dando no es acorde a sus requerimientos y a sus necesidades. Porque un ajuste razonable o aplicarle un examen de manera verbal no resuelve. Y porque entonces, si es un joven que llega a la secundaria y que ni siquiera tiene consolidada la lectoescritura, haciéndole un examen oral, no vamos a resolver el problema de la lectoescritura. Vamos a sanear tal vez esa calificación, porque muy probablemente, habiendo estado de oyente, algo pudo adquirir. Pero ¿quién se va a comprometer con el desarrollo de la lectoescritura? Y sigue pasando el tiempo, y sigue pasando la bolita entre docente y docente, y acabó la secundaria y nadie se comprometió con ese aprendizaje. Entonces, eso es lo que suele suceder. Aquí la secundaria todavía forma parte de la educación básica. Entonces, ya sea en una escuela regular o en un centro de atención múltiple, todavía forma parte de la educación básica. Y creo que aquí el problema mayor empieza cuando los alumnos se incorporan a nivel medio superior, que para nosotros es la preparatoria o el bachillerato. Y entonces ahí sí estamos fritos, porque si de por sí había pocas herramientas y pocas opciones de educación básica, en media superior ya ni hablemos. Aquí tenemos nuestra gran casa de estudios a nivel universitario, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, y por supuesto que no le niega el acceso a los alumnos con discapacidad, pero tampoco es como que tenga las adecuaciones o las herramientas para hacer un ajuste. Y ahí sí, pues ya hay ocasiones en las que le dicen a los alumnos, tú no. Y entonces ahí es donde tienen que acceder a los ambientes laborales. Y nos enfrentamos a otro problema. Maravilloso la capacitación laboral. Salen técnicos en serigrafía. Creo que me parece que acaban a los 16 años el CAM laboral. O sea, de por sí acaban muy jovencitos. Y salen con carreras o con la capacitación en serigrafía o en cocina. Me parece que hay otros CAMs que manejan la parte de administración de la oficina, pero no hay oportunidades laborales para nuestra población con discapacidad. Y entonces, pues estuvo padrísima la capacitación, pero para que papá o mamá, con su dinero, se encarguen de ponerles un taller de serigrafía, una cocina económica, una papelería, maravilloso, pero ¿y las políticas públicas en dónde están?
Totalmente. Tengo una última pregunta, y es algo que nos ha estado también movilizando en los últimos años o meses acá en Colombia, y sobre todo con el tema de la contingencia, pues ha tomado un papel cada vez más relevante en términos de cómo nos pensamos estos procesos de educación inclusiva, y también está en un enfoque poblacional la pregunta, y es la población con discapacidad psicosocial. Digamos que suficientes cuando uno se enfrenta a los procesos en la escuela, sobre todo. Y entonces, en los últimos meses han habido transformaciones, o se han dado transformaciones en la forma en la que entendemos los trastornos del comportamiento, y se ha posicionado también, porque acá en Colombia hay algo que se llama el sistema integrado de matrícula, que es donde se marca qué tipo de condición tiene cada estudiante con discapacidad, y resulta que la discapacidad psicosocial es la segunda de mayor reporte en todo nuestro país, ¿no es cierto? Y cuando nos pensamos en cómo vamos a atender y cómo vamos a generar estrategias de transformación y que nos permitan poder atender con calidad estas situaciones, pues lo que pasa es que nos damos cuenta que muy pocas estrategias hay y que se convirtió en un reto bastante importante el pensarnos también la población con discapacidad psicosocial, no solamente porque hace parte de la educación inclusiva pensarnos la garantía del derecho para todos, sino porque cada vez hay mayor reporte y cada vez el reporte también de cara a los maestros aumenta en función de la necesidad de qué hago, porque a veces las cosas no pasan por el currículo, ¿no es cierto?, sino que pasan también por un tema más didáctico, más de acercamiento, más de comprender otros procesos. Entonces te quería preguntar cómo van en México con el tema de discapacidad psicosocial.
Mira, dentro de la discapacidad psicosocial, creo que el principal problema que tenemos es que son discapacidades invisibles a un ojo que no esté capacitado para hacer un diagnóstico o una detección oportuna. Entonces muchas veces en ese sentido se confunde con problemas de conducta, se le echa mucho la culpa a los padres de familia por el pobre manejo de límites conductuales, y entonces pasan desapercibidos o van saltando en estas condiciones y no se llega a un punto. Cuando ya hay un diagnóstico, para el docente también suele ser complicado, porque me parece que hay cierta como incertidumbre o falta de credibilidad de que verdaderamente hay un diagnóstico. Y entonces caemos en lo que suele suceder cuando hablamos de una depresión o de un trastorno de ansiedad, nos quedamos en el echaleganismo que hablábamos en alguno de los conversatorios. Ay, es que tienes mala actitud, échale ganas, sal de ahí, tú, si tú quieres, tú puedes. Y no nos damos cuenta o no hemos aprendido a abordarlo y a visibilizarlo como una discapacidad que va más allá del echaleganismo y del querer es poder. Entonces creo que esa es una de las principales barreras. Y otra es lo que mencionabas, esta cuestión de los cambios que han habido en los paradigmas de diagnóstico y detección. Entonces también ya se habla, actualmente ya se habla mucho más de discapacidad psicosocial. Antes caía en otras, en otros rubros, y entonces todo esto ha generado cierta duda o cierta confusión en el manejo que se ha dado. Y bueno, de ahí nos podríamos extender hasta temas de medicación, en donde no sé si a ustedes les pase, pero aquí me ha tocado en la experiencia ver escuelas que se atreven a condicionar la permanencia del alumno a la medicación, sobre la medicación. Y bueno, esos son tabús y mitos que tenemos que derribar y que tenemos que echar mucho mano de la capacitación, visibilización, concientización y sensibilización, que es algo por lo que hemos pugnado y en lo que trabajamos y en lo que ya parecemos disco rayado, pero que todavía hace mucha falta abordar.
Muchas gracias, Mariangi. Desafortunadamente, una vez más, se nos acabó el tiempo. Así que vamos con mensajito final para que te despidas de la gente a la cual has tenido en vilo todo el tiempo.
Claro que sí, muchísimo gusto poder participar con ustedes en este conversatorio. Olivia, Eduardo, Sara, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, a mí hablar de estos temas me apasiona. Luego siento que hasta yo solita me enrollo en lo que quiero decir, pero verdaderamente es mi pasión, es mi vocación. Me encanta hablar de estos temas. Hay mucho que hacer, hay muchas ideas en el tintero. Estoy convencida de que algún día lo lograremos. Ojalá que nuestros ojos lo puedan ver. Y no nos queda de otra más que seguir haciéndolo desde nuestra trinchera y no quitar el dedo del renglón. Les agradezco muchísimo por estos espacios y por la invitación a su programa.
Mariangi, muchísimas gracias. Ha sido todo un gusto conocerte, poder conversar contigo. Ojalá nos podamos encontrar en otros espacios. Aquí encuentras otros tres apasionados también por el tema que se nos desborda por los foros todo el tiempo de esto. En esto vivimos todo el tiempo y nosotros también tenemos muchas esperanzas en que todo vaya mejorando y que la educación sea una educación con calidad que realmente nos atienda a todos. Entonces, pues ha sido un placer. Nos despedimos de ti. Te deseamos muchos éxitos y esperamos encontrarnos pronto. Sarita.
Definitivamente ha sido un honor poder contar contigo y poder conversar contigo en este programa, entender que también en otros puntos del planeta nos queda la duda de que hay más allá después del echaleganismo, como tú lo mencionas, y entender que hay muchos más retos por asumir y que es un proceso mucho más sistémico, más allá de echarle ganas y de hacer hurra para que las cosas pasen. Así que qué rico poderlo conversar contigo, un gusto haberte tenido acá en Gente de Colores.
Mariangi Silveira, abrazo grandote, reiteramos el agradecimiento a nuestro productor, Alberto Bulla, también muchísimas gracias. Nos despedimos de ustedes entonces.
Livia Vélez.
Sara Benavides.
Y Eduardo Delgado. Gente de Colores, celebrando la diferencia. Come on, take my hand, baby, won't you walk with me? Oh, oh yeah. And you're waiting for thoughts to come in the night, but there's no one. Don't you feel like I cry? Cry to me. Don't you feel like I cry?
Gente de Colores.
celebrando la diferencia.